aquí comienza Cuidado Corazón en Quack FM.
Buenas tardes, un miércoles más estamos en Quack FM, Cuidado Corazón. Hoy hablaremos sobre terapias alternativas, no sustitutivas. Buenas tardes de todo corazón.
Te dará la vida.
Empezamos con Pedro Guerra y Hazlos Reír. Será un tema de la tarde. Os saluda Fini. Hola, buenas tardes. Conmigo están Eva.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy nos falla Monse. Le damos un saludo que no pudo venir. Hola, Monse, allí
hola,
donde estés. En la sala también está con nosotros aquí Elga, nuestra celadora que lleva siempre todas las culpas.
Toda la culpa del celador. Hola a todos, ¿qué tal?
Y en la técnica tenemos a Alex.
Hola, muy buenas.
Y a nuestra community manager, a Carmen Caberta.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono 881-012-232, a través del WhatsApp 644-737-303.
Venga, Fini, repite. Hoy te lo digo yo, ya no te lo dice Alex.
¡Uy, Alex, se te adelanta!
Que lo repita.
Pues vamos allá a repetirlo a través del WhatsApp 644-737-303, Twitter, Instagram y Facebook. Ahí estamos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero deciros que el sábado día 29 fue el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Estuve viendo unos documentales sobre enfermedades raras. Toda mi admiración hacia esas familias, hacia esa gente que tiene esas enfermedades raras, que están buscando apoyos en todos lados, esperemos que cada día un poquito más, y que yo creo que estas terapias alternativas van a ser también muy buenas para ellos. También el domingo fue el Día Internacional de la Musicoterapia, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, ya que nuestro tema son las terapias alternativas. Entre ellas están la risoterapia, que íbamos a tener una invitada que se llama Renata Otero aquí con nosotros, pero que por causas de última hora no puede estar con nosotros. Hablaremos con ella por teléfono, que ya la tenemos ahora, en un momentito la saludamos. También estarán al teléfono Laura Gándara, que es terapeuta ocupacional, es dueña de un centro que se llama Equinosense, donde realizan terapia con caballos. Y a Patricia Pérez Ruano, que es musicóloga y fundadora del proyecto Minueti, para hablarnos de la musicoterapia. Como veis, va a ser un poquito variado. Y yo creo que ahora ya vamos a hablar con Renata, que es docente, es artista y además es coach de vida, que ahora nos explicará qué es eso, y nos va a hablar sobre talleres de risoterapia, que es una de las cosas a las que se dedica. Hola, Renata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien. Disculpad que no pude asistir, ya sabéis que hubo este problema de última hora, pero bueno, qué bien que me habéis llamado.
Bueno, no pasa nada, estas cosas pasan y otro día te invitaremos aquí para que estés con nosotros. Y ya vamos a entrar al tema, ya para que nos cuentes un poquito en qué consiste la risoterapia.
Pues la risoterapia es tan antigua como la humanidad casi, y consiste en entender que la risa tiene un valor sanador para el cuerpo y para la mente. Ha habido diversas escuelas a lo largo de la historia, desde los años 70 en Occidente, gracias a Patch Adams, que era un médico americano.
Ese es el de la peli, ¿no, Renata?
Sí, hay una peli basada en él, sí. Pues gracias a eso la ciencia empezó a tomarse en serio el valor sanador de la risa. Ya había médicos anteriores, en el siglo XVI, incluso en el medievo, que veían que ahí había algo que ayudaba a sanar. Y eso, como digo, ayuda a sanar cuerpo y mente.
¿Y qué beneficios nos aporta la risoterapia, si tanto a nivel físico como a nivel mental? ¿Qué beneficios nos puede aportar?
Bueno, a nivel físico, cuando hablamos de risoterapia no hablamos solo de reírnos un poquito, hablamos de un trabajo que normalmente se hacen dinámicas de grupos, dinámicas de equipos, que suele durar entre una hora y dos horas, y ahí va a haber intervalos de risa, ¿vale? Entonces, cuando las personas se ríen a carcajadas un ratito, dicen los médicos que un minuto de risa auténtica, de risa real, de diafragma, sirve para eliminar el efecto del estrés de 20 minutos. Eso para empezar. Por lo tanto, es muy bueno para combatir ansiedad. También es verdad que sube el nivel de endorfinas en sangre, con lo cual es imposible, alguien que se ríe a carcajadas, es imposible que esté emitiendo cortisol. Y sus neurorreceptores funcionan mejor, por lo cual también es muy buen antidepresivo. Además, la risa se genera en una parte del cerebro que está relacionada con la visión de futuro, con lo cual, cuando tú acabas de reírte bien a carcajadas, unos cuantos minutos, tu visión del futuro es mucho más esperanzadora y tus problemas te parecen más llevaderos. También es muy bueno como la vibración de la risa mueve todo, desbloquea si hay vías respiratorias atascadas o oídos, activa una mejor digestión porque también moviliza el estómago, las vísceras, mejora la circulación sanguínea. Mejora problemas de corazón, en fin, e incluso contracturas musculares. Y a nivel psicológico es muy bueno, aparte por lo que dije antes, para liberar ansiedad, porque da más seguridad en uno mismo, se pierde el sentido ridículo, se gana seguridad y confianza, y cuando haces risa en equipo, cuando haces risas con personas, el vínculo que establece es muy potente. Entonces ayuda en proyectos solidarios, ayuda a mejorar vínculo de pareja, de familia, de compañeros de trabajo. Cuando tú compartes un rato un buen ataque de risa con alguien, nunca vais a trataros de un modo distante después, es difícil, ¿vale? Se va a establecer un vínculo muy próximo.
Y es fácil tener ese minuto de risa franca, así, de reírse de verdad. Es fácil hacer reír a la gente tan poco tiempo y que sea tan beneficioso.
Y de verdad, claro, porque a veces son las risas fingidas, ¿no?
Claro. Bueno, cuando hablo de risa, siempre me estoy refiriendo, en risoterapia hablamos de risa sana, que es la risa, yo me río de lo mío y me río de que soy imperfecta y no me voy a exigir ser perfecta, que eso es horrible, es muy duro, es un modo enorme de machacarse a sí mismo. Entonces me voy a reír de mí porque no soy perfecta, lo asumo, y entonces me puedo reír contigo de que tú eres imperfecto, porque voy a asumir que es normal y que está bien, que somos humanos. Entonces es, digamos, esa risa de compartir lo humano. Nunca va a ser una risa a partir del otro. Digamos que en risoterapia nos reímos entre iguales y nunca dejando a nadie por debajo. ¿Vale? No hay sarcasmo, no hay ironía, no hay intención de humillar, todo eso queda fuera. Y también la risa falsa no sirve porque no es auténtica. Y si es fácil, pues depende. Hay culturas, o sea, hay familias donde hay mucha cultura de la risa, porque hay alguien con buen humor que ha generado esa, digamos, de un modo intuitivo, ya ha hecho entender que reírse de los problemas es bueno, que tomar esas cosas con humor es bueno. Y hay familias donde no hay cultura de la risa, está muy castigada porque se considera que no es seria, que es de tontos, que la vida es sufrimiento, que la vida es lucha. Entonces, en esos casos hay que entrenar más.
¿Y esas sesiones de risoterapia que hacéis, en qué consiste?
Pues son talleres, eso donde con regularidad, yo hice talleres puntuales para el Sergas el año pasado, por ejemplo, pero ahora voy a abrir, digamos, una terapia regular de una vez a la semana, reunirnos y durante hora y media hacer juegos, primero juegos de desinhibición, para que la gente esté cómoda, para ir soltando poco el sentido ridículo, y luego de confianza, juegos de contacto, juegos de, cada vez buscando más la improvisación, el error y el reírnos de nuestros errores. Es más fácil reírse dentro de un grupo que solo.
Y esas sesiones son siempre grupales y dirigidos por una persona experta, o lo podríamos hacer, imagínate, me junto yo con 5 amigos y decimos, pues hoy vamos a dedicarnos a reírnos todos un ratito. ¿Es factible o tiene que ser siempre supervisado por una persona, por un profesional?
A ver, yo voy a hablar de mi experiencia. Yo me formé, o sea, yo primero fui alumna de clase de risoterapia, en un proceso de salir de una depresión, y me ayudó muchísimo. Y noté los efectos a saco en mí misma, en mi comportamiento, en mi salud física, en mi salud mental. Y a raíz de eso, como vi que esto funcionaba, decidí formarme a través de la Gestalt en risoterapia. Entonces no solo es reírse, sino que también un trabajo de ayudar a la gente a gestionar emociones, a conocerse y a llevar la vida mejor, ¿vale? A ser capaz de regular nuestro estado emocional, nos ocurra al margen de cuál sea nuestro entorno, porque la felicidad no depende de las circunstancias, depende de cómo las vivamos. Y entonces, claro, te puedes reír con los colegas, fijo. Puede ser una risa sana y terapéutica para todos, de un modo intuitivo. Yo intuyo que igual no. Yo intuyo que sería bueno con alguien que tenga conocimientos, porque, digamos, hay cosas que tienes que saber y además para que eso funcione se necesita, digamos, unos ritmos, se necesita unas secuencias, una serie de estrategias. Hay grupos de personas que se ríen con mucha regularidad y no necesitan nadie que os monitorice, pero yo creo que está bien hacerlo guiado si tú no perteneces a un grupo de esos, donde surge de un modo natural.
¿Y hay clínicas a las que se puede ir, algún curso o algún sitio que de manera regular, como dices tú, puedas ir a una clase de estas de risoterapia?
Bueno, yo sé que, por ejemplo, en Pontevedra hay clases de risoterapia. Eso, yo en Santiago, en primavera ya abro de nuevo el grupo. Y no sé si en Coruña hay. Normalmente en las ciudades, por ejemplo, Madrid, en Barcelona, en muchas ciudades sí hay. Tú sabes que desde hace de los años 90, por lo menos, es muy popular el tema de Payasos Sin Fronteras, que van ayudando en hospitales.
Sí, la Fundación Teodora, que la verdad hace una labor, los doctores Sonrisa. A mí sí. Me tocó estar una estancia larga en el hospital con mi hijo y la verdad es que son espectaculares. Porque
hay varias ONGs. ¿Eh?
Sí, pero bueno, a mí me tocó en el hospital materno de La Coruña, va la Fundación Teodora con los doctores Sonrisa y la verdad que te alegra el día, a los niños les alegra el día y a los padres. Es un momento que tienes de, sabes, de olvidarte de lo que te está pasando y ver la sonrisa y cómo se ríen ellos, es que es increíble el trabajo que hacen esta gente, ¿no? Esta Fundación Teodora, pero como dices tú, hay más fundaciones, ¿no?
Sí, aparte de haber ONGs que hacen esto de un modo altruista y por ayudar, y las hay en muchas partes del mundo, ya te digo, el impulsor fue Patch Adams, pero luego ha puesto la semilla en muchos sitios. Aparte de los ONGs hay profesionales que de un modo regular, igual que se hacen talleres de yoga o talleres de feng shui o talleres de otras cosas, pues hacen talleres de riso.
¿Y existe algún efecto negativo de la risa?
Culturalmente sí. Culturalmente hay gente que tiene demasiado. Ha habido mucha cultura, la posguerra ha sido muy dura, entonces ha habido mucha cultura de valorar mucho el esfuerzo, el sufrimiento. Además, bueno, estamos en una cultura judeocristiana que valora mucho una vida dura, porque parece que si vives una vida dura, luego la resolución está asegurada. Entonces, claro, hay gente que le parece muy mal que te rías.
Sí, sí.
Eso es algo que se puede ver en el hospital, ¿no? Hablaba antes, sí, Eva, de la realidad de los niños hospitalizados, que sí que tienen la risa presente, pero muchos de los adultos que tenemos en nuestros hospitales ven este momento de risa o sí, los momentos de chanza como una situación que es ajena al hecho de estar hospitalizado. Sí. Es algo que no debe ser. No es de un sitio hecho, para reírse, es un sitio para sufrir.
Sí, 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 justo.
De hecho, alguno ya nos tiene dicho, no sé, de que te ríes. Si no, si estamos aquí, estamos enfermos, estamos mal.
Ya. Y de hecho hay gente que, yo por ejemplo soy muy, mi abuelo tenía mucha cultura de risa, entonces gracias a eso lo tengo educado desde jovencita. Yo cuando hay una situación dramática lo primero que me sale es sacar un chiste. Entonces, hay gente que lo lleva estupendo y entiende que es para lo que sirve el humor, para desdramatizar, y hay gente que te mira como tú estás loca, ¿eh? O sea, sí. ¿Cómo te puedes reír una situación así? Digo, o lloro o río, ¿sabes? Y como puedo elegir, yo prefiero reírme porque sé que me voy a encontrar mejor después y total la desgracia va a ser la misma.
Eso sí. Entonces, aún estamos en pañales, ¿no? En este tipo de terapias, de que la gente las acepte.
Bueno, es hasta que la prueba, ¿eh? Porque realmente la gente sale tan bien, sale con tal subidón de endorfinas y tal subidón de adrenalina y te sale tan bien.
Y con agujetas, porque yo hice algún curso de risoterapia en alguno de los congresos a los que asistí y la verdad que sales con unas agujetas en la zona abdominal, que yo creo que todos los días para adelgazar un poquito y poner el vientre plano nos venía muy bien, 5 minutos de risa.
Sí, dicen que si haces 15 minutos de risa diarios, de risa a risa, Adelgazas 2 kilos al año.
Uy, pues habrá que hacerlo.
Alex,
más.
Alex. Ya, pero es que después de reírme me zampo 3 o 4 donuts. Entonces... Bueno, Renata, muchas gracias por participar.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí nos quedamos encantados con una sonrisa de oreja a oreja.
Bueno, nos pondremos en contacto contigo seguramente otro día con más calma para hablar más sobre estos proyectos y estas cosas. Muchísimas gracias por atendernos, Renata.
A vosotros por difundir esto.
Gracias.
Chao. Y ahora, bueno, ya nos toca pasarnos al tema musical. Vamos con nuestro primer tema musical de la tarde, que se llama Reite, de La Renga.
¡Ay, un grupo de los preferidos míos, eh!
¡Ay, ay, a ver, a ver!
Fatal para esos que cazan a la vida del instinto natural. De tu alma que busca su libertad. Reíte, como me quiero reír, es nuestra oportunidad. Y aunque venga el agua fiesta, nos vamos a reír igual. ¡Ja! Y no se obtiene con riqueza.
Pues ahora nos toca la receta de la semana con Se nos va la olla, con Ricardo. Hoy, a ver si me sale el nombre, Pierogi.
El futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabajando en el carbón.
Buenas tardes, compañeras. Bienvenidas a esta vuestra sección de cocina cardiosaludable en la radio. Esta semana vamos a viajar al extranjero. Nos vamos a ir a Polonia porque os vamos a preparar un plato típico de su gastronomía. Y os estaréis preguntando qué plato es el que vamos a preparar. Pues muy sencillo, os lo digo ahora mismo. Va a ser un pierogi. El pierogi es una pasta parecida a la italiana, tipo ravioli, con variedad de rellenos. Nosotros lo vamos a hacer vegetal y que está espectacular. Os recomiendo que la probéis porque es muy fácil de hacer y nos da un resultado buenísimo. Esta semana no vamos a poner en valor ningún ingrediente concreto, sino que vamos a hacer un plato con varios vegetales que son los protagonistas de nuestra receta. Tomad nota, que os los cuento. Para la masa vais a necesitar un huevo, vais a necesitar 500 gramos de harina, 250 gramos de agua tibia y 40 gramos de mantequilla. Luego, para el relleno, vais a necesitar un par de patatas cocidas, un poquito de queso fresco, vais a necesitar también una cebollita que vamos a pochar y un pimiento. Yo he puesto pimiento, tricolor, de amarillo, verde y rojo, pero podéis utilizar también champiñones. Y si el relleno de verduras no os satisface del todo y queréis meterle algún ingrediente cárnico, podéis poner pechuga de pavo, pechuga de pollo o alguna carne blanca. Se presta a cualquier tipo de relleno. Y luego lo vamos a presentar con una salsa de tomate casera. La vamos a elaborar en casa con dos ingredientes y nada más. Con una cebollita que vamos a pochar, obviamente el tomate natural, en este caso es tomate de casa, tomate que yo tenía guardado en el congelador del verano. Y yo le he echado setas para darle un toque así de sabor rico. He usado seta y champiñón. Ahora os cuento cómo lo preparamos todo. Primero tenemos que preparar la masa. La masa es simplemente coger todos los ingredientes, los mezclamos en un bol, la dejamos bien amalgamada, bien compacta, pero que sea elástica, que sea suave, ligera. Y la vamos a envolver en un papel film y la guardamos en la nevera mientras preparamos el relleno. Para el relleno simplemente necesitaremos cocer las patatas, las pelamos, las cocemos y luego las ponemos en un bol. Las pisamos, echamos el queso fresco, lo pisamos también y añadimos el resto de las verduras que hemos elegido. En este caso, ya os dije, la cebolla, el pimiento y un poquito de espinaca. Lo mezclamos bien todo, bien pisadito, hacemos una masa que quede compacta y dejamos que enfríe. Una vez haya enfriado, simplemente sacamos la masa de la nevera, la estiramos, la cortamos en círculos, ponemos el relleno en el medio y hacemos un paquetito, como si fuera una empanadilla. Hay que aprisionar bien los bordes para que después al cocerlo no se os escape el relleno. Cuando los tengáis todos hechos, ponéis un poco de agua a cocer, como si fuerais a cocer pasta, con un poquito de sal, echáis los pirojis entre 15-20 minutos más o menos. Vais a ver que al principio caen para abajo, pero inmediatamente al cabo de unos minutos van a empezar a flotar como hace la pasta. Los dejáis cocinar y listo, los retiráis. Los podéis comer así, si los queréis. Los podéis echar en una sartén y darle un golpecito para que cojan color. O los podéis hacer o presentar como yo os lo presento en el vídeo, con una salsa de tomate. Que la vamos a preparar muy sencilla. Vamos a sofreír un poquito de cebolla, vamos a echarle el tomate y le vamos a echar las setas y los champiñones, vamos a dejar reducir la salsa, echamos los pirojis cocidos dentro de la salsa, le damos una vueltecita y listo. Tenemos un plato espectacular, sabroso, que cuida nuestro corazón. En menos de una hora lo tenéis hecho y os recomiendo que lo probéis porque está espectacular. Espero que os guste y simplemente os invito dentro de 15 días a volver a escucharnos aquí, en Cuidado Corazón, en vuestra sección de cocina. ¡Adeus, cocinillas!
¡Cuidado Corazón!
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord.
Aleluya, con Jeff Buckley. Estamos en Cuidado Corazón 103.4. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis llamaros al 881-012-232 o mandar mensajes al WhatsApp 644-737-303, Instagram, Twitter y Facebook. Alex, no te estamos escuchando.
Por ejemplo, si queréis escuchar
está cantando a ella, Aleluya.
Cantando esta canción, podéis mandar un WhatsApp.
Es un espectáculo.
Dales
hace un ratito la cantó.
Yo, de hecho, podría ser cantante si no fuera por la voz.
Dales un previo, Elga. Dales un previo.
A ver, Elga, venga, anímate.
No, mejor otro día.
Bueno, ahora, con esta Aleluya de Jeff Buckley, una canción súper preciosa, vamos a tratar sobre la musicoterapia. Y para ello tenemos al teléfono a Patricia Pérez Ruano, y que es musicóloga y artífice del proyecto Minueti de música integrativa. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes.
Hola, yo soy Fini.
Encantada.
Bueno, mira, a ver, ¿qué es eso de la música integrativa? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues es algo muy sencillo. De hecho, ahora que escuchaba, ¿no?, que Alex estaba cantando Aleluya, decían, pues es un poco lo que haría Alex, pero en lugar de hacerlo en su casa, pues en un ambiente hospitalario, que normalmente pues es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Cuando hay pues algún paciente ingresado, por ejemplo, en la UCI o en trauma y demás, lo que menos se imagina al estar en la habitación es pues que alguien aparece con una guitarra, ¿no?, a cantarle alguna canción y que le anime a cantarla a él, o que incluso el personal sanitario se una a ese momento de música, ¿no? Entonces, el proyecto Minuetti, que es música integrativa, consiste en llevar la música en directo a los hospitales, haciendo en una misma actuación, digamos, partícipes tanto al personal sanitario como al paciente y a la familia, unirlos todos a la vez.
Pero tengo un problema, Patricia. Resulta que el otro día estuve cantando unos tangos con uno de nuestros pacientes y esa misma noche se puso con 39 y algo de fiebre. ¿Crees que es por mi calidad?
Era por el tango. Te das cuenta que era un tango. Yo no canté ese día.
No, yo creo que hay veces que da igual lo que se cante y cómo se cante, que ya el paciente le sorprende tanto que no puede soportarlo, ¿no? Pero no, en general la verdad es que, hombre, no creo que lo hagas tan mal como para que el pobre paciente se pusiera así. Bueno, podríamos preguntarle, ¿eh?
Mejor lo vamos a dejar así.
Bueno, tenemos que decir que Alex toca en un grupo y algo,
no,
algo.
Pero no canto.
Por algo será entonces.
Claro, entonces igual te aventuraste ahí, ¿no? No, en general la verdad es que aunque se haga mal, como digo yo, porque muchas veces pues cuando voy yo y bueno, la gente la verdad es que es bastante positiva, ¿no? Y siempre dicen, ¡ay, qué bien! ¿No? Yo pensando, bueno, si tú supieras, pero bueno.
Mira,
la verdad es que, sí, dime.
Patricia, ¿y vosotros qué lleváis? ¿Los instrumentos, no? En principio, ¿qué eres tú? ¿Te acompaña alguien más? ¿Lleváis vosotros los instrumentos?
El proyecto empezó en 2017 como una investigación en la UCI neonatal en Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos. Y siempre lo hacemos con música en directo, entonces llevamos pues el piano o la guitarra. De momento estoy yo sola porque no he tenido oportunidad de que alguien se uniera a mi equipo. O sea, un llamamiento a que todo aquel que quiera formar parte de Minuetti, que por favor se ponga en contacto, porque la verdad es que hace falta que la música llegue más allá. Entonces es verdad que yo sola pues llego a ciertos puntos, ¿sí? Pero más allá de eso, pues físicamente, claro, si fuéramos trillizas, pues bueno, igual podía dividirme, pero ahora mismo siendo yo, no. Entonces, siempre llevamos eso, hablo en plural, pero soy yo, llevo el piano, la guitarra, y bueno, se hace como cualquier otra actividad que pueda haber dentro del cuidado del paciente, no interfiere para nada en la vida normal del paciente dentro de su ingreso hospitalario. Y únicamente, pues por ejemplo, cuando son áreas más complicadas, como puede ser reanimación, UCI o UCI neonatal, sí que pues suele ser un poco más en general, en alguna esquina, bueno, pues un poco evitando, ¿no?, que sea algún tipo de urgencia, pues estemos en el medio, porque al final pues siempre suele pasar, ¿no?, que cuando hay algo que no se espera, pues lo mejor es molestar lo menos posible. Pero bueno, es todo eso en directo y si en caso de que no se pueda ejercer el directo por cualquier circunstancia, pues, por ejemplo, yo nunca he ido a cirugía, vamos, a ninguna operación. Me encantaría poder estar en una operación en directo tocando, ¿no? Que siempre pues sale alguna noticia en la tele de mientras operan, no sé, la mitad, está tocando el violín, ¿no?
Sí, la verdad, yo sí he conocido algún cirujano que ponía música, ¿sí?, mientras operaba, ¿eh? Sí, sí.
Claro, pues yo nunca he entrado en cirugía, pero en el caso de que pues se quisiera hacer y por motivos de espacio o demás, no se pudiera hacer con el instrumento en directo, sería pues la música pregrabada.
¿Y qué tipo de repertorio llevas? ¿Llevas un repertorio preparado es música tuya o qué tipo de
claro,
música?
Claro, cuando es música instrumental es una música específica que está compuesta por mí, o sea, es música mía y, bueno, es música que se ha investigado de tal manera que los ritmos musicales normalmente, bueno, pues son no superiores a 120 pulsos el minuto, favorecen a que la frecuencia cardíaca
se reduzca, así como la frecuencia respiratoria, y por lo tanto el paciente tenga una mejora pues durante ese momento de escucha de la música. Entonces, música inédita, que está comprobada en este caso que tiene estas mejoras, y cuando pues lo hacemos con guitarra muchas veces, por ejemplo en oncomatología o en hospital de día, que al final lo que el paciente también quiere es un poco ser más partícipe del momento y demás y cantar, pues hacemos un poco lo que ellos nos pidan. Ahí es un poco más, como digo yo, voluntariado, y tomamos, pues de repente dicen, quiero algo de Julio Iglesias, pues cantamos Julio Iglesias. O sea, como que tomamos un poco el papel que el paciente quiera.
Mira, y este proyecto que lo llevas a cabo en el Hospital Lucus Augusti, ¿verdad?, de sí, Lugo. Y entra dentro del proyecto, ¿no?, de humanización que están haciendo. Correcto. En ese hospital. ¿Sabes si hay alguna perspectiva de que se extienda este proyecto a otros hospitales del Sergas? ¿Y de alguna manera tiene subvención de algo o es de manera voluntaria lo tuyo?
Claro, no, es un proyecto remunerado, en este caso es dentro de un proyecto de humanización por parte del área de oncología de aquí del ULA, de Lucus Augusti. Y bueno, yo siempre lo intento, o sea, ojalá llegue a todos los hospitales del Sergas, porque si se puede hacer en Lugo, ¿por qué no se va a poder hacer en otros sitios, no? Entonces, siempre es un proyecto que va ligado un poco más también a la mejora de la humanización dentro del ámbito hospitalario. Entonces, quien suele hacer, bueno, la financiación del proyecto, en este caso, pues es FIDIS, bueno, que depende de Santiago, pero a nivel Sergas. Y bueno, pues cualquier persona también que, bueno, persona no, digamos entidad, ¿no?, dentro de Sergas que pudiera, pues escuchando esto, quisiera colaborar y también financiar los proyectos, pues bueno, sería algo que estaríamos abiertos a ello y que se pudiera llevar eso a todos los hospitales de Sergas. Que, mi idea, digamos, que también es un poco que Galicia pueda ser pionera, ¿no?, en decir, pues todo el Consejo de Sanidad Gallego va a realizar en todos los hospitales un proyecto dedicado a la música pues en todas las áreas, ¿no?, o en X áreas. Pero al final yo digo, siempre se puede empezar por poquito y luego ir abriendo puertas, ¿no?
En Santiago.
Entonces, la idea,
en Santiago. Ay, perdona, que te corte.
Nada.
Mira, es que ahí en Santiago hay un proyecto que se llama Casa Baubo, en el Clínico de Santiago. ¿Tú lo conoces? Que, ¿estáis en contacto?
Sí. Yo conozco Casa Baubo porque, bueno, son los que aquí dentro de Galicia se encargan del tema del máster de musicoterapia. Entonces, no sé exactamente si ellos están llevando el proyecto dentro de Santiago, ¿no? Como específicamente el proyecto mío no es de musicoterapia, no he estado en contacto con ellos, ni sé, bueno, en este caso, cómo trabajan. Pero seguro que es algo mucho más específico que Minuetti en este caso. O sea, Minuetti va más enfocado eso, a la humanización y la mejora del paciente a través de la música. Y en este caso Casa Baubo, pues es dirigido únicamente por musicoterapeutas. Entonces, pero bueno, seguro que si están en Santiago lo hacen, vamos, incluso mucho mejor que yo, ¿no?
¿Y qué tal es la acogida por parte de los pacientes y de las familias? Y bueno, y también del personal que andes por ahí por pues, el medio con la guitarra.
Claro, sí, la verdad es que al principio es un poco, choca un poco. Yo creo que al no estar acostumbrados, bueno, pues cuando de repente llegas como personal, ¿no? Por ejemplo, llegas a trabajar y te ves allí a una persona que no es parte del equipo sanitario, que tampoco es familiar, no es un poco un extraño en este área. Y bueno, pues te puedes tocar porque también yo creo que tienes ese miedo, ¿no? De decir, bueno, a ver qué viene a hacer esta mujer aquí y si no me estorba durante mis horas de trabajo. Pero una vez que se empieza, la verdad es que la comunicación directa con el personal es fundamental porque el paciente con quien primero habla es con el personal. Entonces, si el personal también está a gusto con la actividad y lo acoge de forma positiva, pues los resultados son mucho mejores. Entonces, siempre ha habido muy, muy buena recepción por parte del personal. Como ya te digo, al principio un poco sorprendente, ¿no? Incluso se llaman de áreas a áreas diciendo, oye, ha venido alguien a tocar este martes a tal, ven que va a tocar. Entonces el martes que viene pues viene alguien que no es de ese área, ¿no?, pero que está interesado en ver porque le han dicho que se ha hecho y tal. Y luego por parte del paciente, pues la verdad es que es incluso mejor, como digo yo, que por parte del personal. El paciente muchas veces, pues lo único que necesita es que haya alguien que vea que se preocupa por él y que se le dedica tiempo. Entonces, cuando además de dedicarle ese tiempo, es un tiempo diferente en el que no se habla de la enfermedad, ni bueno, está simplemente como un poco para dar ocio, ¿no? Bueno, la acogida es que es estupenda. O sea, yo nunca me he encontrado con ninguna incidencia, digamos, dentro de esa acogida, y la verdad es que siempre me he llevado mucho más de lo que yo he podido dejar allí.
Bueno, nosotros decir que a veces cantamos con los pacientes, sí, a lo mejor hablando con ellos, pero nadie dice de venir a vernos, no sé por qué será.
No
es solo cosa de Alex, ¿eh? ¿Qué decir?
Hay que llevar instrumentos, hay que llevar instrumentos. Eso también llama mucho la atención, ¿no?
Pues mañana pero llevamos una pandereta.
Nos falla, sí, instrumentos. Sí.
Bueno, Patricia, por si acaso, ¿cómo tienes el repertorio de tangos?
Bueno, yo tangos la verdad es que nunca lo he hecho.
Perfecto, yo tampoco.
No lo hagas, que ya ves que le sube la temperatura a la gente. No se puede, no se puede.
Oye, pero todo es empezar, ¿eh? Al final, oye, mira, igual para las personas que llegan al hospital con un cuadro clínico de baja temperatura, lo que hay que hacer es poner, o sea, cantar tangos. O sea, aquí todo es ponerse.
Lo estudiaremos entonces. Muchísimas gracias, Patricia.
A vosotros.
Gracias, sí, Patricia. Gracias.
Un saludo.
Chao.
Chao.
Chao, gracias. Bueno, ahora pasaremos a nuestro segundo tema musical, que se titula El idioma de los dioses, de Nach.
Si estoy solo, tú me acoges, eres mi fiel compañía. Me hablas sincera y me esperas cuando empieza el día. Mi guía, mi faro de Alejandría, si me ves perdido. Te miro y elimino la tristeza en un suspiro. Da sentido a mi existencia, tú. Desobediencia, tú. Sola presencia merece mi reverencia, tú. Me diste un don, fuiste mi espada. Siempre encerrada en tu prisión, si la inspiración faltaba. Desde la nada me abrazas, no prohíbes ni amenazas. Tan romántica y auténtica, tú nunca te disfrazas. Como un hada y un verdugo firme escudo en la batalla, tú, a quien acudo si otros fallan. Me das retos, aventuras y responsabilidad. Me das éxito y dinero, me quitas la intimidad. Me exiges crear, me haces temblar, soñar, me curas. Me eliges para hablar, si las calles están mudas. Me desnudas con ternura y siento tu tacto y tu olor. Si te veo volar libre entre la voz de un cantautor. Eres ópera y flamenco, eres todo lo que tengo y te amo. Mientras brotas entre las notas de un piano y me desintegras. Pintando estas noches negras, me alegras, me invades, me vades, alejas las tinieblas y me resucitas siempre. Nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten. Eres tango y eres ritmo, vives en do, re, mi, fa. Impredecible compás, cuando te vistes de jazz. Llegas y me das oxígeno, mi único somnífero. Si el mortífero estrés tensa mis músculos. Discípulo de tu inmensa maestría, cuando no te conocía. ¿Cómo podía vivir sin percibir tu melodía? Fuiste mía y solo mía en mis horas de miseria. Compones la banda sonora de esta tragicomedia. Tú, reina entre mil reyes, cumbre de mis valles. Me levitas y así evitas que tanto odio me ametralle. Tú, si eres hip hop, muestras denuncia y carisma. Pero te vistes de clásica y sigues siendo la misma. Eres tú, mi suerte. Eres tú, tan fuerte. Eres tú, tú. Tan diferente, surges y de repente la vida olvida la muerte. Imposible detenerte si naces de un pentagrama. Si el drama yace en mi cama, me abres enormes ventanas. Tu llama jamás se apaga, luz de eterna juventud. Cuando lloras punteando una guitarra de blues. Eres tú, la rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain. El compromiso sincero de Marvin Gaye. La grandeza de John Coltrane improvisando con el saxo. La mirada niñada en los ojos de Michael Jackson. Y es que tu son me sedujo, tu luz me dejó perplejo y caí. Reviví como el sol en forma de soul y R&B. Bebí de ti el elixir y resistí los golpes. Y fui torpe, encontré por fin mi norte, mi soporte. Entre acordes de Mark Knopfler, redobles de Hancock Herbie. De Vivaldi hasta Elvis, desde Verdi hasta Chuck Berry. Inmortales piezas musicales hacen que el tiempo se pare. Estallan como bombas provocando ondas letales. De esperanza, de aliento y vida, mi gran amiga. Solo tú haces eficaces todas las frases que diga. Mi balanza, mi paz, mi duda en la fatiga. Solo tú haces realidad los sueños que yo persiga. Y es que
sin ti no hay destino, solo piedra y mil caminos. Sin ti soy un mimo temblando en el camerino, pero tú acoges mis voces y me ves desorientado y bailas conmigo un vals igual que dos enamorados. Eres la llave inmortal que abre este mental presidio, desde el Tears de Wu-Tang Clan hasta el Ojalá de Silvio. Envidio el poder que impones en canciones, despiertas mis emociones con creaciones de Ennio Morricone. Sensaciones sin control cuando eres rock and roll, el erotismo de un bemol en la voz de Diana Krall, el solo de guitarra eléctrica que el silencio rompe, la armónica que esconde las manos de Stevie Wonder. Te vi donde todo acaba, inhalas ira con Black Sabbath, respiras vida con la calma que inspira Bob Dylan, oscilas y posees a James Brown, mueve su cuerpo junto a Freddie Mercury, Ray Charles jamás habrán muerto. Y es cierto, da igual que suenes con un arpa o una kai, con la clase de Frank Sinatra o de Barry White, eres la métrica enigmática que envuelve mi ser y lo salva, el idioma con el que los dioses hablan, eres música.
¡Cuidado, cuidado corazón!
Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa.
Y así, con esta canción, Caballo Viejo de Gypsy Kings, vamos a hablar con Laura Gándara, que es terapeuta ocupacional del centro Equinosense en Betanzos y que ya la tenemos al teléfono, Terapia con Caballos. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola.
Bien, vamos a empezar así ya preguntándote qué es ser terapeuta ocupacional, en qué consiste.
Vale, pues bueno...
La primera en la frente, la primera en la frente.
Sí, sí, la primera.
Vamos así ya directos al tema para que no se arrepienta.
Directo al tema. Vale, pues el principal objetivo como terapeuta ocupacional es que las personas con las que trabajo consigan la máxima autonomía posible en el desempeño de sus actividades cotidianas, sea tanto en sus actividades cotidianas como en el trabajo, como en el área educativa, como en la participación social o en el ocio. Y por ello, pues a través de trabajar diferentes destrezas a nivel sensorial, psicomotor, cognitivo o de comunicación, pues conseguimos ese objetivo, ¿no? Y con el fin también de mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos.
¿Y cómo surgió la idea de trabajar con caballos?
Bueno, pues la idea surgió un poco a través de la motivación que tanto mi compañero con el que trabajo como yo tenemos por la motivación por los caballos, ¿no? A nivel personal siempre tuvimos caballos y entonces enlazado un poco a mi profesión como terapeuta ocupacional, pues decidí formarme en este campo especialmente. Y de ahí a crear, bueno, Equinosense con muchas ganas e ilusión y también vemos un poco los efectos beneficiosos que producen los caballos en las personas. Y es importante destacar que en estas terapias ecuestres, pues la importancia de que los profesionales tengan esa formación sociosanitaria y conocimiento sobre los caballos, ambas cosas, ¿no? Para desarrollar las terapias ecuestres es fundamental.
¿Y qué tipo de pacientes o de personas se benefician de esta terapia con caballos?
Vale, pues en general se pueden beneficiar cualquier tipo de personas, ¿vale? Tanto personas con diversidad funcional como personas en riesgo de exclusión social, como personas con una enfermedad de salud mental o personas que tengan alguna patología pues, o alguna enfermedad o problemas de respiratorios o cardiología y eso. Entonces, bueno, en general puede ir orientado a cualquier tipo de colectivo, ¿vale?
Y vosotros tenéis tres caballos que se llaman Noble, Johnny y Kira, y un pony,
sí,
Sara.
Sí, y sí, sí, sí.
¿Cómo los entrenasteis? ¿Cuánto tiempo os llevó entrenarlos?
Bueno, la verdad es que cada caballo tiene un entrenamiento previo, ¿no? Antes de empezar a introducirlo en las terapias. A veces depende de cada caballo, puede ser una duración entre 3 y 6 meses. Y otros más tiempo, depende, ¿no? Claro, evidentemente cada caballo debe tener unas características determinadas previamente, ¿no? Para poder ser un caballo de terapia. y luego poco a poco pues se les va entrenando a ciertas cosas. Y en realidad es un entrenamiento constante, ¿no? Porque siempre cada material que introducimos en las sesiones o cada ejercicio que hacemos y tal, lo trabajamos previamente. Principalmente también para ver un poco y reducir riesgos e imprevistos innecesarios que puedan surgir, ¿no? Y luego es importante, conocemos mucho a nuestros caballos también, e interpretamos mucho lo que nos quieren comunicar en cada momento, ¿no? Pues simplemente interpretando su lenguaje corporal, ¿no? Como la posición de las orejas, a lo que están atentos, bueno, todo eso. Entonces nos parece importante.
¿Con qué tipo de materiales trabajáis?
Pues depende de cada con qué persona pues, estemos trabajando, ¿no? Pues a veces introducimos pues, pelotas, cosas de colores, materiales a nivel bueno, grandes, por ejemplo, o incluso acercamiento a una rampa, ¿no? Para hacer transferencias desde una silla de rueda, también tenemos la rampa adaptada. Entonces, bueno, dependiendo de qué material sea, si es para que no se asuste y tal, pues siempre lo introducimos previamente antes de las sesiones, ¿no?
¿Y esas sesiones son individuales, a veces es grupales? ¿Cuánto suelen durar esas sesiones?
Sí, a veces, la sesión siempre, tanto pueden ser sesiones individuales personalizadas como a nivel grupal, como talleres o hacemos también campamentos. En las sesiones individuales, siempre hacemos una primera sesión gratuita para la persona, para que tenga un primer contacto con el entorno y con los caballos, y a partir de ahí, si deciden continuar, pues se realizan una serie de evaluaciones y entrevistas para marcar esos objetivos terapéuticos, ¿vale? Y más o menos dura aproximadamente 50 minutos de duración, en las que se hacen eso, las actividades tanto pie a tierra como montado y eso, y siempre adaptándolo todo eso a las necesidades de cada usuario o usuaria.
¿Y los niños cuando se acercan a los caballos por primera vez sienten miedo, les pone así un poco de respeto o lo reciben bien?
Bueno, depende. Las experiencias que estamos teniendo es que lo reciben perfectamente. O sea, incluso niños pequeñitos que, jolín, dices tú, pues es un caballo, es un animal de grandes dimensiones y lo suelen recibir, depende, ¿no?, de cada caso. Hay casos en los que inicialmente no se quieren ni acercar. Nosotros siempre vamos adaptándonos al ritmo de cada persona y finalmente se acaban montando y, bueno, poniéndose de pie o lo que haga falta, ¿no? Entonces depende de cada niño o de cada persona.
Y leyendo algo sobre lo que hacéis ahí en Equinosense, hay una parte que es volteo terapéutico. Eso da la sensación de que quieres voltear al caballo, al niño o lo que se te ponga por delante. ¿Qué es eso del volteo terapéutico?
Vale, pues os explico un poquito. El volteo terapéutico es, en sí la definición exacta son realizar ejercicios gimnásticos sobre el caballo, de menor o de mayor intensidad, bien siendo poniéndose en diferentes posiciones, de rodillas, de pie, mirando hacia atrás, acostado, ¿vale? Dependiendo de cada persona, evidentemente. Muchas veces esa herramienta de volteo terapéutico la utilizamos en las sesiones, porque al final, en función de las necesidades características que tenga la persona, se utiliza esta herramienta para con un fin terapéutico, vamos. Entonces, a veces también lo utilizamos como herramienta terapéutica.
Y sabemos que los perros también forman parte de algunos tipos de terapias, de hecho van también al materno, así, sí, tratar con los niños. ¿Y se hace terapia con algún otro tipo de animal? ¿Tienes idea?
Pues sí, a veces también se hacen, incluso en otros países también hacen terapia con delfines, porque tanto perros como los caballos, como los delfines, tienen ya un carácter muy concreto, o sea, muy, muy dócil, muy, les gusta el contacto con la gente, entonces suelen utilizarse esos animales, aunque también utilizan otros, ¿no? También animales pequeños, pájaros, conejos y tal. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que hay muchos estudios de investigación que demuestran la eficacia de las terapias con perros, con caballos y bueno, es un poco el conocimiento que yo tengo.
O sea que todo esto está avalado por, hay un conocimiento científico, hay un estudio detrás, una investigación.
Hay estudios de investigación que demuestran los efectos beneficiosos que tienen el contacto con estos animales, ¿no? y sí que bueno, cada vez salen más estudios en relación a esto.
Pues muchas gracias, Laura. Nosotros encantados de hablar y aquí gracias. Estaríamos hablando horas y horas, pero ya sabes, aquí los tiempos están marcados
en los 8 encima.
Miraremos, a ver, tenemos ganas de ir a ver cómo trabajáis ahí en Equinosense, pues, a ver si nos acercamos pues un día ahí a echar un vistazo.
Estáis invitados.
Muchísimas gracias. Laura.
Vale, gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Cuidado corazón.
Si un paciente quejumbroso tarda en salir de la urpa, no me eches a mí la culpa, la culpa es del celador.
La culpa es del celador, dije Helga, pero esta vez... ¿A quién le vamos a echar las culpas, Helga?
Pues le vamos a echar las culpas a desaprensivos que hacen terapias no convencionales vendiéndolas como terapias complementarias. En la primera parte de mi sección me voy a poner un poquito seria porque...
¡Uy, qué miedo me da!
Sí, sí, me voy a poner seria porque veréis lo que os traigo después.
Mucho cantar antes y ahora zasca.
Bueno, pues una es así. Hace un minuto estaba cantando, ahora me pongo seria.
Riéndote y ahora
es
seria.
Sí, he estado consultando en la página de la Asociación Española contra el Cáncer la posición que tiene sobre estas terapias, ¿no? Y claro, primero decir, estas tres terapias de las que hemos hablado son terapias serias, llevadas a cabo por gente profesional que está formada en el tema.
Incluido mis tangos.
Incluidos tus tangos.
Yo creo que te los voy a prohibir, ¿eh? Canta otra canción, tangos no, que sube la temperatura.
Y encima cuando estás...
No lo bailarías con él.
No, la cantó y encima menuda noche que tuvimos.
Y le enseñaría la pierna seguramente, Helga, ¿tú qué
crees?
Pero
llevabas falda de raja. Por la raja de tu falda. Bueno, lo que decía, que son llevadas a cabo por gente profesional, formada en la materia, y que el beneficio para muchas patologías de esta, tanto de la terapia con caballos, como de la risoterapia, como de la musicoterapia, está muy demostrada.
Y además hay que decir que son complementarias a las terapias médicas, nunca las pueden sustituir.
Nunca,
¿no?,
sustituyen la terapia
siempre
convencional.
Siempre
complementar, ¿no?
Exactamente.
Pues yo os traigo las otras.
Uy, qué miedo.
Sí, sí, las que no se deben hacer, las que no tienen ninguna base científica, incluso son perjudiciales. En el número uno de mi ranking, agarraos a la mesa.
Estamos agarrados.
La orinoterapia.
Uy, eso la puso de moda Madonna.
La puso de moda Madonna y tiene cientos de adeptos en todo el mundo, yo diría que miles.
¿Y en qué
y
consiste eso de la orinoterapia?
Hay una advertencia ya, de hecho, de la Organización Mundial de la Salud sobre esta práctica. Pues consiste en beberse tu propia orina, menos mal que es la propia.
Menos mal que
pero no
es
a lo loco, lado.
No
a lo
no
loco.
Lo loco no.
Esto tiene un procedimiento. La primera orina de la mañana mejor porque es más beneficiosa.
Más concentrada,
al estar más
sabor,
concentrada.
Más...
Bien. ¿Qué asegura esta terapia?
Es esa que casi se puede masticar.
¡Yam, yam, yam!
Bueno, no nos vamos a poner, en fin... ¿Qué asegura esta terapia? Asegura curar problemas cardíacos, diabetes, asma, diferentes tipos de alergias y cánceres. Ahí es nada.
Y luego le tenemos miedo al coronavirus.
Exacto. En el número 2 de mi ranking, por si necesitamos una cirugía, la orinoterapia no ha funcionado, entonces tenemos que pasar a cirugía. La cirugía psíquica.
Psíquica.
Exacto. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que los cirujanos, por llamarles de alguna manera, hagan incisiones virtuales por imposición de manos sobre el cuerpo del paciente.
¿Virtuales?
Virtuales, virtuales.
¿Ponen
exacto,
así
por
las
imposición
manos,
de manos.
Ponen las manos
sí.
Y ya.
Sacan el tejido dañado o elementos del interior sin anestesia, sin cuchillos.
Voy a
ni
poner manos en mi tejido adiposo a ver si lo puedo extraer.
Exacto. ¡Ay, Fini, qué idea! Yo tengo que buscar a alguien que haga esto.
Nada,
Alex,
que lo hace muy bien.
Un cirujano psíquico plástico, digamos, que nos haga ahí unos retoques.
Se hay que hacer especialistas entonces también, ¿no?
Sí, sí, esto está. Vamos,
¿y dónde está la universidad?
Documentadísimo. Yo supongo que esto se forma cada uno en su casa un poco, ¿no?
La universidad de la vida.
La universidad de la vida, que da mundología. En el número 3, mira, esta es fascinante, la curación del ADN.
Curación del ADN.
Exacto. ¿En qué se basa? Pues se basa en la idea de que si tienes problemas emocionales o problemas físicos, estos te pueden haber sido transmitidos por tus antepasados a través del ADN de tus células.
Yo ya lo decía, la culpa fue del chachachá, no, fue del tataratatarabuelo.
Bueno, no es del celador en todo caso.
No, ahí no.
Es del ADN.
Bueno, Todo se puede.
Tus antepasados te transmiten enfermedades, depresiones por tu ADN. Entonces estos sanadores lo que hacen es sanar el ADN de tus células y aseguran curar problemas como alcoholismo, incluso algunos tipos de cáncer. Wow. A esto me refería cuando es muy peligroso fiarse de este tipo de...
¿Y esos estudios de ADN cómo los hacen? Porque creo que los estudios de ADN llevan así un rato.
A lo mejor llaman al cirujano psíquico.
¿También? Se ponen de acuerdo.
A lo mejor con un curador de ADN y un cirujano psíquico, pues ya vamos apañando. Otra que también hay una advertencia de sanidad sobre este tema, porque se estaba empezando a vender ya en supermercados, es la terapia del plasma marino.
Plasma marino.
Exacto, que consiste en beber plasma marino purificado.
Es decir, si me voy a bañar y trago agua, ya estoy...
No, purificado.
Purificado, Eva,
no,
claro.
Vale,
no.
La de, bueno.
Claro, purificado. Joder. Y ya para terminar, esta que nombre tan bonito tiene, la terapia de los ángeles de Atlantis. Sí. ¿En qué consiste esto? Pues son cursos que supuestamente enseñan a conocer las señales y el lenguaje de los ángeles, a comunicarse con ellos y a establecer una relación íntima con tu ángel de la guarda, que te va a salvar de todo mal, toda enfermedad y toda depresión.
Amén.
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 Ahora que llega Semana Santa.
Amén.
Muchísimas gracias, Helga. Tomaremos nota para no apuntarnos a ninguna de esas terapias. Dar las gracias a Quack, a Lai, por pensar en nosotros y dejarnos este huequecito todo. Deciros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Facebook, Twitter e Instagram. Darle las gracias a nuestras tres profesionales de hoy, a Renata, a Laura y a Patricia. Deciros que las terapias alternativas avaladas nunca son sustitutivas, sino complementarias y siempre avaladas científicamente, no las que nos trajo aquí nuestra querida Helga. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.
Chao.
Hasta luego.
Bye.